Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En la medida que Dios nos permita finalizar este libro, usted ya no va a tener excusa de decir, no tengo un panorama sobre este libro. Yo espero que en cada una de las meditaciones que he podido traer, usted haya podido repasarlas o escucharla de nuevo de la página o tomar nota o seguir lo que es el hilo temático, cronológico en cierta manera, de lo que son los eventos proféticos, ¿sí? Lo que son los escatos, ¿sí? De ahí viene la escatología. Vale decir que nosotros como iglesia, con ser quienes somos, a veces pocos y con poca fuerza, estamos abordando la escatología, ¿sí? Los eventos proféticos, las cosas que Jesús anunció que iban a pasar en un futuro. Bien, y desde el día que empezamos a estudiar este libro, porque nosotros veníamos estudiando libro por libro, después de Hebreo nos tocaba estudiar el libro de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas. Eso sigue en el orden, pero habíamos decidido suspender para ir directamente a Apocalipsis en virtud de las cosas que habían pasado con todo este tema de la pandemia, de los ruidos que había respecto de una vacunación obligatoria, con la interpretación que tenían algunos de lo que eso podía significar y qué relación había o qué tan cercana estaba la marca de la bestia en todo esto. Entonces nos adelantamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Este es el segundo año en el que estamos en este libro. Hemos empezado el año pasado y seguimos y esperamos terminarlo hasta antes que finalice el año. Pero bueno, quiero que entienda que representa un esfuerzo, representa una investigación y sobre todo que usted pueda recibirlo. Esta es la comida, hermanos, que Dios designó que los ministros le den a las ovejas. Sí, esta es de alguna manera la comida que les he preparado para que ustedes puedan también tener un panorama bíblico de lo que es el Apocalipsis. Bien, así que escuche con atención, tome nota, no se duerma y al mismo tiempo también repase hacia atrás lo que ya hemos venido aprendiendo. Vamos a abordar el capítulo 17 de Apocalipsis, que es puntualmente, el capítulo habla puntualmente de la destrucción de la religión universal o la destrucción de la gran ramera. Bien, entonces, capítulo 17, vamos a hacer la lectura del 1 al 18. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. De eso se trata la visión. ¿Sí? Un ángel que tiene una de las siete copas le dice a Juan: vení, te quiero mostrar algo. Ese algo es la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y los siete y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se entendió? Está clarito, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere decir por medio de todo este pasaje bíblico. Quizás el más complejo hasta acá de lo que venimos hablando. Se empieza a tornar un poco más compleja su interpretación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos a ti como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, como aquellos que esperan que su Señor abra la mano y que por medio de tu mano seamos alimentados, Señor, con tu palabra y con tu verdad. Señor, tus mismos discípulos, cuando te seguían, dijeron ellos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros de la misma manera te decimos, Señor, no tenemos a quién ir, tú tienes palabras de vida eterna. Abre tu mano y sácianos de tu verdad, de tu sabiduría. Líbranos del error, de la presunción y de cualquier cosa mala y enséñanos tu palabra. Quisiéramos ser entendidos en los tiempos y poder comprender, Señor, las verdades y los misterios del Apocalipsis, pero te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora. Que podamos acercarnos un poco a los misterios y tener una interpretación de los textos que hemos leído. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, primeramente este capítulo nos habla de una religión mundial, de una religión universal. Durante el gobierno del anticristo se va a establecer una religión mundial, una religión universal, ¿sí? Va a establecerse en todos los lugares. De hecho, la religión en sí va a ser un elemento indispensable para el anticristo, para que el anticristo pueda alcanzar a todas las masas, ¿sí? A todos los pueblos, a todas las naciones. Cierta persona dijo en una ocasión que la religión es el opio de los pueblos, que significa que es la droga, es la manera en que los pueblos y las naciones pueden ser unificados y subyugados por medio de la religión. O sea que la religión en sí es un elemento indispensable para el anticristo, para que él pueda ejecutar su gobierno mundial. Va a usar la religión para que todos los pueblos puedan unificarse en una creencia. De hecho, se está trabajando hasta la fecha en algunas cosas que se hablan, en algunas cosas que se dicen, se está hablando en empezar a unificar las religiones, tener un punto de encuentro entre las doctrinas. Muchos dicen, bueno, Jesús figura en varias religiones y Jesús es aceptado en muchas religiones. Sí, en los protestantes, para protestantes, en los católicos y en otras religiones, quizás con otro nombre, Jesús es aceptado. Entonces ya empiezan a tener un punto de encuentro como para forzar a las personas a pensar que Jesús puede estar en cualquier religión y que ellos pueden llegar a Dios por medio de cualquier camino. Jesús puntualmente dijo, nadie puede venir a Dios, al Padre, sí, o, nadie puede venir a mí, dijo, si el Padre que me envió no le atrajere. Entonces, el hombre naturalmente tiene la necesidad de adorar algo, de buscar una religión. Eso es natural en cualquier hombre, ¿sí? Desde el momento en que el hombre cayó en el huerto de Edén, Satanás encontró una puerta para poder alcanzar al hombre con doctrinas de demonio. Nosotros vemos a través de la historia bíblica que los pueblos desde el principio eran idólatras. Tenían sus propias creencias. Y uno se pregunta, ¿nacida de dónde? ¿De dónde surgieron esas creencias? ¿Por qué se vieron los pueblos hasta la fecha en la necesidad de adorar algo? Porque está en la naturaleza del hombre adorar. A partir de adorar a Dios era el principio, pero después de la caída, esa naturaleza quedó corrompida por el pecado y Satanás encontró una puerta para sembrar su doctrina de demonio. Por eso es que hasta la fecha se han establecido cualquier cantidad de religiones que son doctrinas de demonios, que llevan al hombre a el paganismo, que llevan al hombre a la idolatría. Bueno, tenemos muchos parámetros bíblicos donde se muestra que Satanás está trabajando por medio de las religiones para seguir corrompiendo la naturaleza del hombre. Pero bueno, Satanás ideó las religiones. Satanás ideó las religiones, Satanás ideó la idolatría, forma parte de su plan. Él lo estableció desde el principio, encontró una manera en que el hombre pueda seguir apartado completamente de Dios y de alguna manera vivir en rebelión a Dios, pero en conformidad a la ley del pecado. Bueno, en resumen, este capítulo nos habla que llegará un día en que se va a establecer una religión mundial. Aceptada o impuesta, no lo sabemos. En principio, quizás la gran mayoría sea aceptada, pero va a haber una religión mundial, ¿sí? Todos los pueblos, todas las naciones van a, de alguna manera, a comulgar con esa religión, con esa doctrina, la van a aceptar y van a irse en pos de esa religión y lo que tiene que ver también con la idolatría de esa religión. Nosotros habíamos mencionado en nuestro mensaje anterior que con el derramamiento de la séptima trompeta, esto lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 16, donde la visión muestra que hay siete ángeles con siete copas que la derraman y son siete juicios de Dios. Habíamos visto puntualmente las cosas que van a acontecer con el derramamiento de cada una de estas copas, ¿bien? Pero acá, en este capítulo, nosotros vemos que un ángel, uno de los ángeles que tiene la copa, habla con Juan. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, ya vimos que es la segunda vez hasta acá que Apocalipsis, o que el relato de las visiones, nos muestra que hay como un retroceso. Habíamos visto anteriormente, después del séptimo sello, que hay como un retroceso, donde nuevamente las visiones muestran las perspectivas de los ataques de Satanás, Desde su manera de actuar. Bueno, ahora es también como que hacemos un retroceso. Vamos a retroceder para poder ver a quién se le está por derramar la copa y por qué se le va a derramar el juicio de la copa. Eso es lo que un poco nos muestra también en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vuelvo, no quiero marearlos, pero me es necesario a veces volver y retomar. Entonces, capítulo 16, juicio de las copas. ¿Sí? Dios está derramando castigo. Capítulo 17 nos explica por qué derrama ese castigo y a quién se lo derrama. ¿Cuál es el elemento que desata esos castigos? Bueno, vale decir entonces que en el capítulo 17 las copas no se han derramado, porque el ángel que habla con Juan tiene la copa en la mano. Significa que todavía no la ha vertido. Bien, entonces nosotros habíamos dicho en el mensaje anterior que posterior al derramamiento de las siete copas, inmediatamente viene el Señor Jesús. Con el derramamiento de la séptima copa, entra el Señor Jesús en escena con sus millares de ángeles y con sus santos, entra a la tierra. Todas las huestes demoníacas y todos los hombres perversos del mundo se preparan para enfrentar al Cordero en la gran batalla en el monte Megiddo, que es el Armagedón, se dará una masacre, no será una guerra, será una masacre porque Dios lo va a aplastar. Bien. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Retrocedemos entonces para ver a quién se le está por derramar este castigo y por qué. Hasta aquí ya ha comenzado, vuelvo a tratar de ponerlos en contexto. Tenemos la tribulación y la gran tribulación, hasta lo que se calcula un periodo de 7 años. 3 años y medio es la tribulación, donde el que es el comandante de la tribulación es el anticristo, ¿sí? Aquel que va a perseguir a los santos, va a perseguir a la iglesia, ¿sí? Y va a ser, y va a ir contra Israel. Y por otro lado, los otros 3 años y medio tenemos la gran tribulación, donde Dios entra en escena con todos sus juicios para derramar su castigo sobre la humanidad incrédula, sobre la humanidad impenitente. Bueno, durante la tribulación, frente a todo el escenario catastrófico, y ya se han desatado un par de sellos porque las guerras ya han comenzado con los cuatro jinetes, todo este escenario se va, todo este evento va a ser un escenario para que el mundo entero pida por un salvador. Y ese salvador para ellos va a ser el anticristo. El anticristo va a ser la persona con una capacidad intelectual, con un entendido en enigma, con soluciones políticas, soluciones religiosas, que se va a imponer en el mundo y va a ser aceptado por todos y va a traer y va a imponer su reino. Todo el mundo va a pedir un salvador, la religión universal le va a brindar un salvador y ese salvador va a ser el anticristo. Va a establecer una religión. Y escuche, porque acá no es lo mismo el capítulo 17 que el capítulo 18. En el capítulo 18, que si el Señor nos permite verlo el domingo que viene, tenemos la destrucción o la caída de Babilonia. Mientras que acá tenemos la destrucción de la que tiene por nombre Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es un solo nombre. En el capítulo 17 vemos la destrucción de la religión universal que va a imponer el anticristo. Y en el capítulo 18 vemos la destrucción de la ciudad del anticristo, del reino del anticristo. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿por qué se llama Babilonia? O sea, Babilonia, la madre de todas las religiones. ¿Por qué se usa esta designación para la gran ramera o para la religión universal? Bueno, la historia comienza con la Torre de Babel en Génesis 11, del 1 al 9. Todos conocen la historia que después del diluvio los hombres decidieron construir un gran edificio, un gran monumento para hacerse de un nombre. Pero esta ideología, esta acción tenía un pensamiento religioso. Esta ideología tenía implicaciones religiosas. El que llevaba a cabo todo esto era, ¿se acuerdan? ¿Quién llevaba a cabo toda la construcción de lo que era la Torre de Babel? Nimrod. Nimrod, bisnieto del mismo Noé, de la descendencia de Cam, es el que está llevando adelante toda esta, básicamente, rebelión contra Dios. Es una rebelión que la está generando él. Él generó un reino, se hizo grande, era un hombre, probablemente un gigante vigoroso con muchísimas virtudes. Probablemente este hombre es una prefigura del anticristo en ese tiempo. Desató básicamente una gran rebelión en la humanidad. Hacerse de un propio nombre, desligarse de Dios, tener implicaciones religiosas, políticas, formar un estado, establecer un reino, básicamente inspirado por Satanás. Entonces, Nimrod en el pasado es una prefigura de un anticristo en el futuro. Es una prefigura del anticristo que vendrá, que se manifestará en el futuro. Él comenzó el reino Babel, pero como castigo Dios se esparció a todos los pueblos rebeldes, confundió sus lenguas, ¿sí? De hecho, Babel, la traducción de Babel es confusión, pero dice que otra traducción de Babel en otro idioma del Medio Oriente es también portón de dioses. Interesante dato. Bueno, Dios esparció a todos, pero la ideología de la falsa religión se distribuyó en todas partes. Hacia donde fueron estas personas dispersas, llevaron la ideología de una religión, de un paganismo. Por eso es que dentro de lo que es la mitología hay puntos de encuentros básicamente idénticos entre los persas, entre los caldeos, entre los griegos, entre los romanos. Vale decir que lo que es la mitología y el panteón de sus dioses es lo mismo. En uno se llama Tammuz, en otro se llama Zeus, y cambian los nombres, pero el principio es el mismo. ¿De dónde nació toda esta mitología? ¿De dónde nació toda esta idea de que existe una reina madre, de que existe un dios, de que envió a su hijo, también que es medio dios? También nace del paganismo. Ellos se establecieron, por eso es que cuando la religión, cuando el Imperio Romano abraza el cristianismo, entre comillas, lo transforma y lo adecúa a su misma mitología. ¿Sí? Y dice, no, no, nosotros festejábamos el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, que era Tammuz, el hijo de Nimrod, que era básicamente la encarnación del mismo Nimrod o del mismo dios Sol en la Tierra. Los festejaban porque ese día nació Nimrod. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a dejar de festejarlo, pero no vamos a perder la festividad. Vamos a usar esta fecha, pero le vamos a cambiar el nombre para que tengamos un día como para alegrarnos, pero que le demos gloria al verdadero Dios. Esa era la idea. Bien. Entonces, Babel fue el inicio de un centro idolátrico, de allí se dispersó lo que es el culto idolátrico hacia todo lugar. La historia dice que en Babel llegaron a establecerse 180 altares dedicados a la diosa Istar, que es conocida como la reina del cielo. Qué curioso, ¿no? ¿Conocen alguna religión que hable de la reina del cielo hoy en día? La Istar es la esposa de Nimrod, que se autoproclamó diosa y es conocida como Astaret o Astaroth dentro de, de los demás pueblos. Semaris también, llamada la reina del cielo. Cuando leemos el profeta Jeremías, nosotros vemos que el pueblo fue tanta la influencia de esta doctrina que incluso el pueblo judío, una facción del pueblo judío, estaba adorando en secreto a la reina del cielo. De hecho, Ezequiel lo ve, o sea, Dios se lo muestra a Ezequiel, le dice: Vení, te voy a llevar. En visión los lleva a Jerusalén, mira, mira lo que están haciendo. Y estaban adorando a la reina del cielo. ¿Qué reina del cielo? Jeremías también dice ustedes que se fueron como el remanente que huyó a Egipto. ¿Qué hicieron en Egipto? Adoraron a la reina del cielo. Entonces, Dios tiene, ¿cierto? O sea, Dios aborrece la idolatría, lo ha mostrado más de una vez. Dios dice, yo aborrezco la idolatría. Puntualmente le dijo desde los mandamientos, no se hagan imágenes, ni de lo que hay en el cielo y en la tierra, de ningún lado. No se hagan imágenes. Yo soy Dios para siempre, solamente a mí me adorarán, no tendrán imágenes. El altar que tenían que hacer era de barro para que ni siquiera idolatren el altar. Hasta el día de la fecha, hermanos, Dios aborrece la idolatría. Una de las cosas que yo quiero resaltar es, en este mensaje, es que Dios aborrece el estado ese del hombre cuando empieza con un principio de idolatrar. Podemos tener ídolos concretos o podemos tener ídolos abstractos. Podemos estar adorando cosas sin darnos cuenta. Podemos haber creado sin darnos cuenta un Jesús a nuestra medida y estar adorándolo en secreto. Puedes decir, yo creo en Dios y que Dios me entiende, porque más allá de que yo me porté mal, cometí ciertos pecados, y igual uno se hace una imagen de Dios o una imagen de Jesús y anda con su ídolo en el bolsillo, anda con su ídolo bajo el brazo, llevándolo a todos lados, orándole en secreto. ¿Sí? Hermanos, Dios aborrece la idolatría de la manera en que la idolatría pueda expresarse dentro del contexto humano. en un estadio de fútbol, en un concierto de música, en lo que fuere que sea un principio de idolatría. Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Si él tuviera que arrebatar a su iglesia, y si desgraciadamente algún creyente está en una cancha de fútbol alentando a un equipo, en un recital, alentando a un cantante, ¿se van a quedar? Hermanos, tengo que decirlo, se van a quedar, no, no. No se puede ser parcial en esto y tratar de encontrarle una vuelta, decirle, no, pero en su corazón son creyentes. Cuando uno es creyente hay evidencias y marcas concretas de que lo son. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro punto, ¿por qué puede tener este nombre misterioso esta religión? Babilonia la Grande, la madre de todas las religiones, es porque es el mismo principio idolátrico que nació después del diluvio. Es lo mismo. Satanás está haciendo exactamente lo mismo. Lo ha venido estudiando y lo ha venido perfeccionando a lo largo de toda la historia. Va a llegar entonces a este punto donde va a establecer una religión mundial, ha venido estudiando todas las religiones, ha venido dispersando su doctrina, ha venido teniendo sus puntos de encuentro, ahora la unifica y la va a establecer. Bien, tenemos entonces la manifestación de la gran ramera como la antiiglesia. Y aquí habíamos visto hasta acá esa trinidad diabólica que tenemos. Al antipadre, ¿que quién era? ¿Se acuerdan? El dragón. ¿Sí? El dragón es el antipadre. Tenemos a la bestia, que es el antihijo o el anticristo. Tenemos al falso profeta, que es el anti espíritu. ¿Bien? Y ahora tenemos la gran ramera como la antiiglesia. Vamos a tener Babilonia como la anti-Israel. Y Satanás está tratando de imitar a Dios en todas las formas posibles. Repasando de nuevo, dice el versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, uno de los ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, la bestia, ¿sí? Que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Hay una religión que utiliza estos colores para sus propios cultos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con asombro. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El juicio de las siete copas es, en principio, también para aplastar a la gran ramera, a esta falsa religión. Obviamente, el término ramera es una metáfora que alude a un adulterio espiritual, ¿sí? Donde en el antiguo pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios llegó a fornicar espiritualmente cuando se iba detrás de los dioses paganos. Bueno, en este sentido, esta religión es ramera porque es una religión básicamente liberal, inmoral, que se amolda a las culturas de las personas, si ¿sí? Trata de adaptarse con uno con otro y mantener solamente un patrón. Tiene autoridad. Porque puntualmente dice que está sentada sobre muchedumbre de gentes. La interpretación que nos da el mismo libro dice que las aguas son pueblos, muchedumbres y naciones. Entonces, esta religión va a ser mundial, pero va a ser también autoritativa. Va a ser autoritativa. Va a ser un régimen. Esta gran ramera, esta religión, esta falsa religión universal va a tener alianzas con gobiernos, con las élites de poder que dominan el mundo. Todas estas élites de poder y nosotros y estos gobiernos que vemos divididos se van a unificar por medio de esta falsa religión. ¿Por qué? Porque esta religión va a engañarlos. O sea, no nos olvidemos hasta acá que las señales que ha hecho el falso profeta son señales. Para imitar el poder de Dios. Ha hecho descender fuego del cielo, ha hecho como un milagro de resurrección con el anticristo y básicamente ha llegado a convencer a todos los reinos, a todas las élites, a todos los que tienen el poder. Entonces, esta falsa religión va a fornicar con todo ese poder político y con todos los moradores de la tierra. Juan ve que esta religión, esta falsa iglesia, por decirlo de alguna manera, está sentada sobre la bestia. Significa que la bestia apoya o que esta falsa religión se apoya en el gobierno del anticristo. ¿Sí? Está apoyada, o sea, está temporalmente, porque después vemos que la misma bestia destroza a la mujer. Van a coexistir la mujer y la bestia por un breve tiempo. Pero al final la misma bestia termina aborreciendo a la gran ramera y la destruye. Bueno, escarlata es el color de la lujuria. ¿Cómo es la bestia? Vamos a escribir. Dice que la bestia es escarlata. Escarlata es el color de la sangre, es el color de la lujuria, es el color del esplendor, de la realeza. Entonces, esta bestia es sangrienta, el anticristo. Es sangrienta. Es real, va a tener su dominio, su poder. Pero llena de nombres blasfemos, va a ir directamente contra Dios. Ya habíamos visto que las siete cabezas y los 10 cuernos, bueno, que pertenecen a esta bestia que se asocian con poder, acá puntualmente dice, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Bien, cinco de ellas han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es muy, muy enigmático, ¿verdad? Es como descifrar, tratar de descifrar un enigma. Que dice que las siete cabezas representan siete montañas y siete gobiernos. En el pasado, en el presente y en el futuro. Bueno, acá también hay un dilema que ya nos vamos a meter ahí. Respecto de. Muchos toman este pasaje y van directamente a Roma, porque Roma está construida sobre siete montes, ¿sí? Entonces se apunta directamente. Pero también podemos ver esto de las siete cabezas como los siete imperios que va a tener el anticristo a lo largo de toda la historia. Nosotros hemos visto que cuando describimos a la bestia ha venido, Satanás ha venido ensayando un modelo de imperio a lo largo de toda la historia. El imperio Egipto, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo persa, el imperio griego, el imperio romano y el último imperio, que es el imperio de la bestia del final. Tenemos siete hasta acá. Bueno, tenemos el atavío de esta gran ramera, es de púrpura y escarlata, está vestida como una ramera. Y tiene un nombre. Puntual que se identifica, o sea, obviamente no va a tener este nombre, pero en la interpretación que le da el Espíritu a Juan, dice: ese es el misterio del nombre de ella, que va a tener un nombre oculto, es este, que la gran ramera del Apocalipsis. Púrpura y escarlata son los colores de la realeza, son los colores de la nobleza, son los colores de la riqueza. Qué casualidad que, aunque ustedes ya lo saben, yo lo voy a decir sin ningún temor, que la religión católica en el Vaticano se identifica puntualmente con estos dos colores, el púrpura y el escarlata, para el desarrollo de todas sus actividades. Tiene en su mano un cáliz de fuego, un cáliz de oro, perdón, que puntualmente dice que las rameras. Una de las estrategias de la ramera era emborrachar a su víctima para robarle todo. Bien, Entonces, ¿qué significa? Que esta religión va a ser traicionera, va a buscar engañar a las personas, va a seducirla, va a emborracharla y le va a quitar, no las cosas de materiales, le va a robar el alma básicamente. Su nombre, Babilonia la Grande, es como un título que simboliza resistencia a Dios. Va a ser una ideológica, una ideología sistemática, una corriente espiritual demoníaca que va a alcanzar a todas las personas que no creen en Dios. Esta gran ramera tiene una acusación de parte de Dios, que es puntualmente que ella ha sido la autora de asesinar a los predicadores de Jesús, de Cristo. Ella es la autora de la sangre de los mártires. En el futuro, y lo ha sido en el pasado, ¿quién en el pasado, en nombre de Jesús o en nombre de Dios, ha asesinado cualquier cantidad de creyentes? Roma, los católicos. Lo que ellos denominaban la Guerra Santa, también tratando de ir a conquistar lugares y ejecutar a todos los que no creían, ha sido la religión católica. Así que tenemos muchos parámetros para empezar a ver que esta religión, esta gran ramera, tiene una asociación directa con el Vaticano. Todas las marcas, todas las descripciones que vemos nos llevan directamente hasta ahí. Nos llevan hasta ese lugar. Juan queda asombrado. Juan, después de ver todo esto, Juan queda asombrado. El ángel le dice, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea, ¿quién la trae a esta religión? La bestia, el anticristo, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Entramos acá como en un juego de palabras. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Estoy en el versículo 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Y esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener que orar a Dios pidiéndole sabiduría que nos lleve a la interpretación de estas verdades. Las 7 cabezas, bueno, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellas han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y la mujer que has visto es la gran, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la mujer es la falsa religión y la bestia es el anticristo. No cabe duda que hasta acá eso es así. El versículo 18 nos dice también que la mujer es la gran ciudad. Bien. Y el dilema es tratar de identificar qué ciudad es esta mujer, esta gran ramera. Bueno, algunos comentarios dicen directamente que es Roma. Otros dicen que, o sea, Roma y más específicamente el Vaticano, y que esto tiene mucha connotación histórica, porque a través de los siglos anteriores, la religión católica y lo que era en sí el Estado del Vaticano dominaba en todos los reinos de la época. Y cada vez que hubo un nombramiento de rey dentro de los reinos, reino de Inglaterra, reino de... siempre había la figura de un católico interviniendo en la ceremonia. Otros dicen que se trata de Jerusalén, ¿sí? Me parece muy fuera de contexto, o sea, de la gran ciudad de la Gran Ramera. Y otro que se trata de la Babilonia actual, de Irak, cerca de Bagdad, donde originalmente se ubicaba el Imperio Babilónico. De hecho, como decía un predicador, esto es de mi propia cosecha. Uno luego de investigar y ver y de recopilar información tiene que tener como una conclusión. Y yo pienso esto, hermano. Puntualmente que la ciudad de la Gran Ramera es el Vaticano, el lugar donde va a operar esta falsa religión que va a ir como mutando hasta poder acomodarse en una religión oficial para todo el mundo, conciliando con otra religión y poniéndose de acuerdo para poder establecerse una sola. Va a ser una ciudad. El anticristo va a usar a esta falsa religión, la va como a llevar encima, la va a promover para unificar a todos. Bien, finalmente la va a asesinar. Y el lugar donde se establece el reino del anticristo, todo nos da a entender que se trata del mismo lugar donde estaba Babel. Puedo llegar a pensar con esto, hasta aquí, que el reino donde se va a establecer el anticristo va a ser el mismo territorio de Irak, muy cerca de Bagdad, donde funcionaba la capital del reino babilónico. Que desde allí van a operar, desde allí van a atacar a Israel y desde allí va a ir hasta Jerusalén y se va a querer sentar en Jerusalén, en el lugar santo, y se va a proclamar Dios desde Jerusalén. Pero va a comenzar su escenario en el antiguo Medio Oriente, en lo que es el territorio de Irak. Probablemente esto pueda ser así. Cada uno de ustedes, hermanos, como también Pablo, como escribe Lucas en Hechos 17, la nobleza de ustedes radica en investigar estas cosas y ver si es que realmente son así. Y cada uno de ustedes también va a tener su cosecha personal, de su propia cosecha, va a sacar y decir, yo en función a los parámetros bíblicos entiendo que esto puede ser así. ¿Sí? Bueno. El anticristo, esta bestia, va a atacar directamente a la iglesia, va a atacar a Israel, va a buscar conquistar el mundo. El anticristo, acá vamos a entrar un poco en la descripción de esta bestia, es como el profeta Daniel lo escribe, es un genio intelectual, un excelente orador, un líder militar sin paralelo y un político astuto y farsante y el más embaucador de todos. Es la personificación de Satanás mismo. Satanás es el padre de mentira, por tanto el anticristo es el hijo de la mentira. Y va a engañar. Lo ha venido haciendo. El sistema satánico ha venido engañando a las personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dice, la bestia que has visto y que era y no es y está para subir del abismo. Bueno, nosotros habíamos visto en el capítulo 13, en versos 3 y 12, que hay una escena donde que la bestia tenga una herida mortal. O sea, ¿qué es una herida mortal? Es una herida de muerte. Cuando uno tiene una herida mortal, es una herida que lo mata. Yo no puedo andar con una herida mortal por la calle, tengo que morir. Entonces dice que tenía una herida mortal, pero fue, dice, recuperada, fue sanada. Nosotros habíamos visto que todo esto de la bestia con el falso profeta nos lleva a pensar que va a haber en un momento de su gobierno la muerte y resurrección del anticristo para tratar de imitar el poder de Dios. ¿Sí? El anticristo de alguna manera va a morir, ya sea en un truco de tratar de embaucar a las personas, o que sea real, de acuerdo al poder satánico, no lo sabemos, pero va a ser todo, como él es artífice de la mentira, esto va a ser armado, va a ser una gran mentira, pero el anticristo va a morir y va a resucitar. Esto tiene que ver la expresión que era y no es, y luego dice, y será. Sufrirá muerte, resucitará, y será una estrategia para que todos lleguen a adorar al anticristo como un ser divino. Es decir, bueno, este es el verdadero Dios, este es el verdadero que no muere, y lo van a adorar como un ser divino. Bien, a ver, dice también, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Bien, entonces esto nos lleva a pensar que hay un evento acá, un evento enigmático, que lleva a convencer a la totalidad de las personas con tanto asombro que ellos dicen, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Es evidentemente, ellos van a adorar al anticristo como un dios, van a estar convencidos de que es Dios. Con todas las señales que se hizo el falso profeta y le dio todo el poder al anticristo, con todo lo que es su señal de resurrección, todos van a estar convencidos. Todo lo que no está escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Y esto nos deja ver un poco la soberanía de Dios. Todo lo que está pasando en Apocalipsis no escapa al control de Dios porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En Él empiezan las cosas, en Él terminan todas las cosas. Por tanto, Dios está al control de todo lo malo que está sucediendo, incluso de los planes del anticristo. Nada escapa de su control. En Efesios 1, puntualmente el versículo 4 dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y de la misma manera, aquellos que van a adorar a la bestia son personas que no están escritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermanos, no es una interpretación fácil. Es obvio que Juan mismo dice, la mente que tenga sabiduría puede como entrar en esto. ¿Esto qué significa? Que va a ser un trabajo para todo creyente sumergirse en esto. Podemos tener un parámetro, pero va a ser el trabajo de cada creyente ir más y más a fondo buscando la sabiduría de Dios. Dice que las siete cabezas son siete montes o siete colinas donde se sienta la mujer. Y como habíamos dicho, algunos asocian, dice que Roma está construida sobre siete montes, que eso es así realmente. Pero acá no hay como una buena conexión en tomar esto, porque habíamos dicho anteriormente que las siete cabezas de las bestias son los siete imperios que el anticristo va a tener. Comenzando por el imperio egipcio, el imperio asirio, si tenemos dos, el babilónico, el medo-persa, el griego. Hasta ahí tenemos cinco. Entonces, puntualmente dice, hablando de estos montes, dice, cinco de ellos han caído. Y eso ya no se asocia con Roma, porque los siete montes donde está asentado Roma, en ningún momento fueron reinos y nunca cayeron, por decirlo de una manera. Geográficamente son siete montes, pero ahí muere todo. Pero si lo vemos del contexto de vista de cómo los imperios a lo largo de la historia se han desarrollado desde un principio satánico, tenemos hasta acá cinco, sí, con él, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y griego. ¿Sí? Dice, cinco de ellos han caído. Esos cinco imperios, al tiempo donde está Juan, esos cinco imperios han caído. ¿Bien? Y el otro aún dice, uno es, y el tiempo donde está Juan, el imperio dominante es el imperio romano. Entonces tenemos cinco imperios, han caído, uno es, está en vigencia, y dice, y el otro aún no ha venido, el séptimo, que es el último imperio del anticristo, que se va a mostrar al final de los tiempos. ¿Se entiende? Bueno, el último imperio va a durar 42 meses. 3 años y medio. La parte más enigmática del verso, entre todo lo enigmático que venimos hablando, ¿sí? Espero que me hayas seguido. Seguramente vamos a tener que volver a escuchar este mensaje. Y una vez que yo tenga todos los apuntes, se los voy a facilitar de forma completa. Dice: la bestia que era y no es, es también el octavo. Bueno. Y ahora. Ya teníamos un parámetro de los siete, pero ahora es también el octavo y de entre los siete y va la perdición. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Que al mismo tiempo el séptimo sea el octavo. Bueno, la diferencia, y esto también es de una cosecha personal, está en la expresión la bestia que era y no es, Pues justamente porque el anticristo va a venir reinando como el séptimo y va a fallecer, ¿sí? Y va a resucitar. Entonces ahí probablemente pueda descifrarse un poco este enigma, que el mismo que era el séptimo pasa a ser el octavo porque ha llegado a morir por esa herida mortal que tiene, pero fue sanada, fue resucitada y nuevamente sigue en su segunda fase de su imperio, que va a ser la más terrible de todas. Pero su imperio seguirá a la perdición. Este imperio tiene 10 reyes. Estos reyes reciben autoridad, que son los 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y reciben autoridad por una hora, dice. Bueno, no se trata de una hora específica, sino va a ser un breve tiempo. Por un breve tiempo. Vale decir que va a ser un imperio muy bien administrado, dividido en regiones, en 10 regiones administradas por 10 reyes, gobernando bajo el control. Pero al final ellos van a entregar todo el poder a la bestia e irán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá en la gran batalla de Armagedón. ¿Por qué no pueden vencer ellos al Cordero? Ellos son reyes, ellos son, tienen poder, pero Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Va a estar por encima de ellos. Jesús cuando venga va a venir, dice puntualmente el texto, y esto es consolador porque dice, estarán junto a él los llamados y los elegidos fieles. Los llamados y los elegidos fieles. Los que perseveraron. Jesús dice, los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. Nosotros habíamos dicho en el momento de oración que las cosas que están pasando despiertan en nosotros una alerta para que la iglesia se prepare. Las cosas que están pasando en Israel despiertan una alerta para que la iglesia se prepare. Porque si todo esto va más allá de una guerra local y empieza a convertirse o a tornarse en una guerra mundial, eso va a afectar tremendamente al cristianismo. Hay quienes dicen que después, o sea, ya estamos viviendo la guerra de Ucrania y Rusia. Ahora de repente está la guerra de los palestinos contra los israelitas. Y vamos a ver qué sigue. Esto puede desatarse de repente, esto puede ser muy repentino. Puede cambiar todo en una semana, en menos. Así que la iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que ser fieles, ir a Dios en oración, pedir que nos enseñe a ser entendido en los tiempos. Finalmente, hermanos, tenemos como la eliminación de la gran ramera. Dice que estos 10 reyes, ¿sí? Los 10 cuernos, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué significa? La van a aniquilar. Van a saquear sus bienes. Se dice hoy por hoy que el Vaticano es el lugar que tiene más oro. ¿Sí? De forma específica, en que cualquier otro reino, cualquier cantidad de oro hay en el Vaticano. Dice, bueno, que finalmente el imperio del anticristo, el imperio, la Babilonia de ellos, va a ir contra su propia religión, la va a saquear y la va a destruir entera. Dice que la aborrecerán, la despojarán, devorarán su carne y la quemarán. ¿Por qué sucede esto? Versículo 17. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que la falsa religión va a ser usada por el anticristo como una ramera. El anticristo va a usar a la religión. Una vez que obtenga lo que Él quiere, va a destrozar la religión y va a decirle a todos, yo soy Dios. Y va a ir desde su centro de control, probablemente Babilonia, Irak, directamente a Jerusalén, sentarse en el lugar santo y decir, yo soy Dios. ¿Todo esto va a suceder? Sí. ¿Todo esto está bajo el control de Dios? Sí. Porque se cumplirá su palabra. Bien, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Bueno. Qué tarea tan difícil. Sin embargo, voy a darle algo sencillo. A pesar de que este capítulo nos habla de la condenación puntual de la gran ramera o de la religión universal, una de las cosas que más sobresale dentro de este capítulo es la soberanía de Dios como uno de los atributos más notables del último tiempo. Porque podemos llegar a pensar, a los creyentes que se queden para ese tiempo, los que padezcan un poco el principio de la tribulación hasta que Dios arrebate la iglesia, pero los otros creyentes que sean del pueblo de Israel, que crean en Dios, van a sufrir la gran tribulación. Y muchos quizás puedan pensar si Dios está o no está al control de estas cosas, pero puntualmente este pasaje nos dice que Dios está al control de esas cosas, que van a suceder porque su palabra así lo ha determinado. El anticristo operará por medio de la falsa religión como una efectiva herramienta para alcanzar a los reinos y unificarlos en una religión mundial. Esta religión mundial también va a perseguir a la iglesia y a los creyentes en todos lados, pero todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Aunque parezca que el plan es de Satanás, al final, estos sin saberlo, van a terminar haciendo la voluntad de Dios para cumplir su palabra. ¿Y esto puede ser así? Bueno, yo quiero cerrar con algunos pasajes bíblicos que nos hablan y nos muestran cómo Dios ha operado en su soberanía, utilizando incluso a los mismos adversarios para poder establecer su palabra y su voluntad. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y esta visión se le da a Daniel cuando está reinando sobre ellos Nabucodonosor. Entonces, en medio de lo que fue todo el ataque del Imperio Babilónico al pueblo de Dios, en todo lo que fue esa desolación, barrer, sacar al pueblo, llevarlo en cautiverio, Dios le dice a Daniel, yo soy el que, básicamente, parafraseando es, yo lo puse a Nabucodonosor y yo lo voy a quitar cuando yo quiera. Yo soy el que lo puse a Ciro, yo soy el que lo puse a Darío, yo soy el que puse a Alejandro el Magno. De alguna manera Dios está diciendo, yo soy el que pone a los reyes. Y uno dice, pero ellos operan bajo la influencia de Satanás, Dios. Sí, pero los puse yo. Y yo ejecuto mi palabra por medio de todas las cosas que yo quiero establecer. En Daniel 4:35 es Nabucodonosor quien llega a decir, inspirado por el Espíritu Santo, luego de volver de toda esa situación que le había pasado de convertirse en un animal, él dice, todos los habitantes de la tierra, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vemos una situación en Primera de Reyes 22:19 con Micaías. Porque Dios quería que Acab caiga en combate, que el reino, en este caso el reino de Israel, dirigido por Acab, ahí ya estaba dividido el reino entre Judá e Israel, que caiga Acab en combate, pero necesitaban que alguien vaya a inducirlo. Obviamente todos los profetas mentirosos de Acab, todos le decían, vos vas a ganar, para que vaya a la guerra. Y mientras está con Acab, el rey de Judá, Josafat le dice, che, ¿no hay otros profetas acá que no sea de la línea esta de todos los de Baal? Dice, hay uno, tal Micaías, pero nunca me trae buena palabra. No, me tráelo, che, veamos qué dice. Y bueno, 1 Reyes 22:19, entonces él dijo, Micaías, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal contra Sí, un momento. O sea, por un lado, estos falsos profetas estaban profetizando que Acab iba a ganar. ¿Sí? Esos son profetas del diablo, son profetas de Baal. Pero acá, soberanamente, Dios utiliza a estos profetas con un espíritu mentiroso para inducir a Acab a la guerra. Acab va a la guerra, Acab cae, porque ese era el plan de Dios, que muera. Hechos 4, 27, porque verdaderamente, está diciendo Pedro, se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué unidad que no se hubiera dado nunca! Bajo ningún término se hubiera dado la unidad de los gentiles con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel acepte a Herodes como un rey legítimo, cuando sabemos que era un usurpador del reino, y que todo esto se asocien al mismo tiempo con Poncio Pilato, que era el imperio romano. Pero dice, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se han unido para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, es Dios quien está al control de todas las cosas. Es Dios. Es Dios el que estará al control de todas las cosas que van a suceder. Tengo más citas, pero suficiente con las que di. ¿Por qué? Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. ¿Cómo se presenta el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se presenta Jesús? Desde el capítulo 1, versículo 8, Jesús se presenta: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo finaliza el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 22, 13, Jesús dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Entonces, desde el principio del libro hasta el final del libro, Jesús dice: yo soy el principio y el fin. Yo estoy a cargo de todo, yo estoy controlando todo. Hermanos, damos gloria a Dios, porque eso es consolador. Por cualquier cosa que estemos pasando, Él las hace conforme a su voluntad. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestro deber? Darle gloria, buscar a Dios, humillarnos ante su presencia. Bueno, hermanos, seguiremos estudiando este libro. Es mucho más profundo de lo que uno puede vertir, pero que el Señor nos ayude. Paz del Señor.